La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello Luna.
El gobierno guatemalteco denunció penalmente a la cuestionada fiscal general del país por incumplimiento de deberes. Fiscal que durante el año pasado lanzó una cruzada judicial que puso en riesgo la transición presidencial de Bernardo Arévalo. El ex presidente argentino Alberto Fernández fue imputado por malversación de fondos en un escándalo relacionado con la contratación de seguros por organismos públicos durante su gobierno. Médicos Sin Fronteras denunció un aumento de las violaciones sexuales que sufren muchos migrantes que cruzan la selva del Darién en camino hacia Estados Unidos. En 2023, recordemos, un récord de más de 520.000 personas cruzaron esta peligrosa ruta. Estos son nuestros titulares, vamos ya a los informativos. La fiscal general de Guatemala, la polémica Consuelo Porras, fue denunciada penalmente por incumplimiento de deberes, según la acusación del gobierno del presidente Bernardo Arévalo. La fiscal, sancionada desde 2021 por Estados Unidos, que la considera corrupta y antidemocrática, emprendió en 2023 una cruzada judicial que puso en riesgo la transición presidencial. Así lo informaba el procurador general Julio Saavedra tras presentar la denuncia ante la Corte Suprema.
La Procuraduría General de la Nación a mi cargo presentó hoy una querella penal y solicitud de retiro de antejuicio en contra de la fiscal general. Esta querella se genera ante la negativa de la fiscal general de atender la convocatoria que le hizo el presidente de la República para participar en la Junta de Gabinete del pasado 29 de enero. Como se recordará, la intención expresada en esa invitación fue coordinar políticas de Estado y acciones acerca de temas que son fundamentales en el esfuerzo que persigue actualmente el Estado de Guatemala para abatir la impunidad, combatir la corrupción y garantizar el respeto de los derechos humanos.
Arévalo carece de facultad legal para remover del cargo a Porras, pero le ha pedido públicamente que renuncie tras acusarla de haber orquestado un intento de golpe de Estado para evitar que él asuma la presidencia. La denuncia contra Porras llega un día después de que Arévalo presentara una comisión para luchar contra la corrupción, su principal promesa de campaña. Así lo explica a RFI la directora para Centroamérica en la oficina de Washington para Asuntos Americanos, WOLA, Ana María Méndez Dardón.
Me parece un paso positivo, muy importante de parte del presidente Bernardo Arévalo y un cumplimiento de una de sus principales promesas de campaña, la lucha ante corrupción. Es importante anotar que esto parte, esto es el resultado más bien de tener básicamente una justicia cooptada e infiltrada y un ministerio público incapaz o que ha sido incapaz de abordar la corrupción. Entonces, este esfuerzo se da como el resultado, digamos, de la falta de acciones o de incumplimiento, más bien, de parte de instancias como el Ministerio Público, que no han perseguido la corrupción. Entonces, desde el Ejecutivo, el presidente busca verificar la situación de los ministerios y fomentar la denuncia anticorrupción, documentar los patrones de corrupción y en última instancia hacer reformas legales e institucionales.
Recordemos que Guatemala ocupa el puesto 154 de 180 países en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional. Temas judiciales también, pero en Argentina, donde el expresidente del país, Alberto Fernández, quien concluyó su mandato el pasado 10 de diciembre, quedó imputado en una causa que investiga la contratación de seguros en el Estado a través de un intermediario. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, nos trae los detalles.
En diciembre de 2021, el entonces presidente Alberto Fernández emitió un decreto que obligaba al sector público estatal a contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública Nación Seguros. El fiscal Ramiro González, a cargo de la investigación de la causa contra Fernández, cita una investigación periodística del diario Clarín en la que se señala que existieron contrataciones con Nación Seguros a través de intermediarios que recibieron una comisión del triple del valor de mercado. La publicación que cita el fiscal también indica que Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, era al menos uno de los intermediarios en dichas contrataciones. El fiscal Ramiro González pidió la imputación de Alberto Fernández, del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y de Héctor Martínez Sosa. El expresidente Fernández rechazó las acusaciones. Para continuar con su investigación, el fiscal González buscará información sobre contrataciones vinculadas con el decreto de 2021 y pidió que Nación Seguros remita los contratos firmados con reparticiones públicas tras la publicación de esa norma. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
Este viernes 1 de marzo arranca la campaña para los comicios generales en México, que deberá elegir presidente, legislativo y elecciones locales en varios estados. El camino hacia estos comicios el próximo 2 de junio ha estado marcado por el asesinato de 36 candidatos y por las renovadas prácticas clientelares del partido en el poder. Así lo señala el profesor de la Universidad de Massachusetts y especialista del sistema electoral mexicano, Rodrigo Castro Cornejo.
En el caso de los servidores de la nación, son gente que trabajó para la campaña presidencial de López Obrador, gente que iba puerta a puerta a convencer a los electores de votar por López Obrador. Gana la elección López Obrador y resulta que todo ese ejército de simpatizantes pasa a la nómina del gobierno y son quienes hacen los censos para ver quiénes van a ser beneficiarios de estos nuevos programas sociales que crea López Obrador. Han tenido también otras funciones que no son legalmente muy claras, pero hay una percepción, creo que importante, de que los servidores de la nación no solamente distribuyen programas sociales, que está bien, el punto es que lo hacen de manera condicional en muchos casos. Sí, te doy un programa social, pero recuerda quién te lo está dando, es el gobierno del presidente López Obrador, y por tanto, recuerda que tienes que premiar a este gobierno.
¿Estas prácticas podrían explicar las amplias ventajas que tiene a Morena en estas elecciones?
Obviamente el aparato estatal clientelar puede ayudar, pero no necesariamente se entiende todo ese apoyo nada más por clientelismo. El clientelismo te puede hacer ganar una elección cuando está muy competida, pero tiene que ver con este agravio que todavía existe en la población en contra de los gobiernos del PAN y PRI anteriores, y que el presidente López Obrador ha sido muy exitoso todavía hablar todas las mañanas acerca de los gobiernos anteriores y no necesariamente hablar de lo bien o mal que esté funcionando su gobierno actualmente.
Era Rodrigo Castro Cornejo, especialista del sistema electoral mexicano, entrevistado por Ubaldo Bravo. Tema electoral también, pero en Irán, que celebra este viernes los comicios parlamentarios considerados como una prueba para el régimen. Es la primera votación después de las protestas de 2022 por la muerte de Mahsa Amini, las protestas más grandes desde la Revolución Islámica de 1979. Los sondeos prevén una baja participación de alrededor del 41%, que tendría consecuencias políticas, como lo explica Braulio Moro, el profesor de geopolítica en la Universidad Alameda Tabatal en Teherán, Rafael Mauriello.
Evidentemente, cuando hablamos de la República Islámica de Irán y de Irán en general en la historia contemporánea, no tenemos los mismos niveles de democracia que podemos tener, por ejemplo, en Europa. Sin embargo, las elecciones son importantes, son un elemento que favorece la democracia y entonces, en cualquier caso, tendremos que ver la participación popular, que posiblemente va a ser bastante baja, y también tendrán consecuencias políticas, tanto respecto de la participación del electorado y según quién ganará las elecciones. Porque si por una parte el número de moderados o reformistas presentes en las elecciones es más bajo que en otras, hasta en los grupos tradicionalistas o conservadores hay diferentes grupos y tenemos que ver quién ganará las elecciones. Entonces las elecciones son en cualquier caso importantes.
Críticos dentro y fuera de la élite gobernante afirman que la legitimidad del sistema teocrático podría estar en juego debido a la crisis económica y a la falta de opciones para una población mayoritariamente joven y frustrada por las restricciones políticas y sociales. El gobierno francés denunció disparos israelíes injustificados durante un reparto de alimentos en el norte de Gaza que dejó más de 100 personas muertas, hechos calificados como trágicos por la Casa Blanca, que examina versiones contradictorias de lo que sucedió, según dijo Biden, porque Israel cuestionó la cifra de muertos y afirmó que muchas de las víctimas habían sido atropelladas por los camiones de ayuda. Los detalles de estos hechos durante la entrega de ayuda alimentaria con Paula Estañol.
Heridos que llegan en masa a los hospitales, llantos de familiares. Es poco lo que se sabe y las informaciones son aún confusas. El Hamas ha dicho que son más de 100 palestinos los que habrían muerto por disparos israelíes cuando se disponían a recibir ayuda humanitaria en Gaza. Testigos comentaron a la agencia de prensa francesa que miles de personas se precipitaron hacia los camiones de ayuda humanitaria que llegaban a una rotonda en el oeste del enclave palestino y que en ese preciso momento se habrían producido los hechos. Por su parte, fuentes israelíes confirmaron que sus soldados se sintieron amenazados y dispararon contra los palestinos, claro que sin aclarar el número de muertos y rechazando cualquier tipo de responsabilidad. El ejército israelí, por su parte, habló de personas muertas pisoteadas por la muchedumbre. Por otra parte, el Hamas ha dicho que este hecho pone en riesgo el futuro de las negociaciones para la liberación de los rehenes y una tregua en la franja de Gaza.
La pérdida de civiles fue la mayor en semanas. El número total de muertos en casi 5 meses de guerra ya supera los 30.000, la mayoría mujeres y niños, según cifras de Hamas. Agregar de que Biden señaló que el alto el fuego que se está negociando junto a Egipto y Qatar probablemente no será de aquí al lunes. Alto el fuego de al menos 6 semanas a cambio de la liberación de rehenes. Un incendio en un centro comercial en la capital de Bangladesh causó durante esta noche al menos 43 muertos y decenas de heridos, según informó el gobierno. Sin determinar por el momento la causa, los bomberos dijeron que el fuego comenzó en un restaurante popular y que muchas personas quedaron atrapadas. Médicos Sin Fronteras denunció un incremento en las violaciones sexuales que sufren muchos migrantes que cruzan la selva del Darién entre Colombia y Panamá en su ruta hacia Estados Unidos. Detalles con Ubaldo Bravo.
Los responsables de estas agresiones sexuales son bandas criminales que operan en la selva del Darién, aseguró en un comunicado Médicos Sin Fronteras, la ONG que ha registrado estos abusos y ha brindado asistencia a las víctimas. Si en enero ya habían reportado 120 casos, en febrero alertaron un incremento exponencial, pues tan solo en una semana atendieron a 113 migrantes, de los cuales 9 eran menores. La ONG calculó unas aterradoras cifras, pues estima que en enero cada día 3 mujeres eran violadas, pero en febrero la cifra se elevó a 16 por día. Es inconcebible, expresó en el comunicado Luis Aguiluz, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras en la región, quien además lamentó que los últimos asaltos suceden con una brutalidad extrema. El gobierno panameño trata de disuadir a los migrantes con mensajes que alertan sobre la peligrosidad del Darién, pero en lo que va de 2024, se estima que más de 72.000 personas cruzaron esta ruta. Según Médicos Sin Fronteras, no hay voluntad por parte de los gobiernos para perseguir a las bandas.
Y 5 países, entre ellos Bahamas, Bangladesh, Barbados y Chad, notificaron a las Naciones Unidas que enviarán personal a una fuerza internacional para ayudar a Haití a luchar contra las pandillas que azotan la capital de ese país.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En la Unión Europea, una ONG alerta sobre la presencia de los llamados contaminantes eternos en frutas y verduras. Se trata de químicos que llegan a través de pesticidas y que suscitan un fuerte debate en la Unión Europea en plena crisis agrícola. Rafael Morán nos explica el caso.
Presentes en los textiles, en las sartenes antiadherentes, las pinturas, los cosméticos, las sustancias perfluoroalquiladas, PFAS, tienen 2 características inquietantes. Persisten en el medio ambiente y son altamente dañinas para la salud. Enfermedades de la tiroides, aumento de los niveles de colesterol, cáncer o alteración del desarrollo del feto son algunos de los riesgos a los que nos exponemos si ingerimos altas dosis de PFAS. En la agricultura se sabe que estos químicos forman parte de la composición de algunos fungicidas e insecticidas, con una consecuencia que denuncia la ONG Red de Acción de Pesticidas, PAN Europa. Con base en datos oficiales, la ONG ha encontrado rastros de PFAS en un alto porcentaje de frutas y verduras en los mercados europeos. Angeliki Lisi Machu es directora de asuntos científicos de la ONG PAN Europa.
Para investigar eso, lo que tomamos son los datos oficiales de monitoreo que se hacen los Estados miembros sobre residuos de pesticidas y productos alimentarios. Los datos que tenemos ahora llegan hasta 2021, entonces podíamos ver desde 2011 a 2021, en esa década, que el porcentaje de comida con pesticidas PFAS se había aumentado como tres veces. Por ejemplo, 37% de las fresas contenían PFAS, después melocotones, albaricoques tenían más.
Una tendencia que también se observa con los productos importados. Se han encontrado rastros de PFAS en el 89% de los plátanos importados de Panamá, por ejemplo. Y aunque los niveles de concentraciones en muchos casos no superan los límites establecidos por la legislación europea, la ONG alerta sobre este cóctel de sustancias.
Si ves cómo se hace la evaluación de riesgo, se tiene en cuenta una sustancia a la vez. Entonces, cuando ellos se dicen que a un nivel, no sé, 2 miligramos por kilo, es un nivel seguro, no toman en cuenta que lo que hemos encontrado nosotros, que por ejemplo a veces hay 3 o 4 PFAS en una sola muestra. Entonces, si añades toda esa cantidad, después ya le superas el límite que se ve seguro. Y eso es el problema con sustancias que tienen persistencia, porque se pueden acumular.
La Unión Europea elabora actualmente un plan para eliminar gran parte de los 4.700 agentes químicos catalogados como PFAS, pero 37 pesticidas que contienen estas sustancias aún están autorizados, una contradicción que denuncian las ONGs ambientalistas.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Batallé en esta ocasión es la artista argentina Julieta Anona.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dicen que la distancia es el olvido, que el tiempo todo lo cambia, pero no creo que sea exactamente correcto. Nuestros recuerdos, incluso los más trágicos, pueden convertirse en materia creativa. Como es el caso para nuestra invitada de hoy, la artista argentina Julieta Anona, quien presenta su círculo cromático este jueves en la Escuela de Bellas Artes aquí en París.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signo sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Y eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro, en la piedra. Iba brotando, brotando.
Muy buenas tardes, Julieta.
Hola.
Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Gracias, Jordi.
Volver a los 17 después de vivir un siglo es volverse de repente tan frágil como un segundo. ¿Te has sentido tú misma frágil como un segundo después de tanto tiempo?
Sí, y yo creo que además esa canción, Volver a los 17, nos hace a todos tocar algo de esos 17 años que nos sentimos frágil como un segundo. Creo que también en tu caso, digo yo, es algo que nos pasa a todos. Pero yo a los 17 salía de una prisión y sí, estaba frágil como un segundo. Y es verdad que esto que vos dijiste, que el tiempo... Vos dijiste como que el tiempo cambia todo y que, pero que a veces hasta los recuerdos más difíciles uno los puede transformar en una, yo diría en mi caso, en un saber y en una acción creativa. Y yo digo que sí, que como artista es lo que hago yo, que yo desbordo mi propia desaparición política, la desaparición política de 30.000 desaparecidos en mi país, hacia otras comunidades, hacia otras cosas, y en este caso que me hicieron, qué lindo lo que hizo Adrián, qué linda esa pequeña película, ese pequeño film en la Escuela de Bellas Artes donde yo fui alumna, y el círculo cromático con una chica que es una artista que yo le tengo mucho cariño, que se llama Julie Genelan, me invita a presentar esta cosmología que se llama Cosmología del Acuario, del Acuarium, porque se produce en ese espacio que se llama el Acuarium. Qué linda la foto que tiene, mucho más linda que la que tengo yo.
He leído que ese taller es del Aquarium, desenvolverse o como arreglárselas, como decíamos, empuja, intenta sacar a las mujeres de su rutina cotidiana y empujarlas a verse en común, en sociedad y trabajar en común, ¿no?
Sí.
Pero no es siempre fácil, ¿no? Para ciertas culturas que la
complicado.
Mujer salga de casa.
Es muy complicado, más bien, ¿no? Y en ciertas culturas es muy difícil y además que sí, es una... el acuario lo que tiene es que lleva a la... Es un espacio muy interesante porque es una caja de vidrio entre los monoblocks, no sé cómo se dice, entre los... Sí, los monoblocks de cemento. Y ahí las mujeres se encuentran por algo muy concreto, que es arreglar la ropa, ¿viste? Por cosas que son de la vida cotidiana, pero ahí salen de la vida, diríamos, un poco de claustro, y yo no quiero, bueno, teorizar, pero realmente de una impronta muy machista, porque hay culturas que son, bueno, que se apoyan más que otras sobre la dominación de las mujeres, y acá hay mujeres también, por ejemplo, yo, Nadia, que es una chica de origen kabil, pero que vivía en un pueblo, pero bastante tradicional, vamos a decir, pero con lo mejor, pero con lo peor de la tradición, el hecho de haber divorciado le causó que no la saludaran en la familia, que fuera ostracizada. Entonces también es un lugar de refugio, yo diría, no solamente para que personas puedan encontrar un aire así, sino que además es un lugar de refugio para mujeres que han osado hacer cosas que en ciertas comunidades es difícil hacerlas.
Hay que ser muy valiente, ¿no?
Sí, además que son minas realmente con unos ovarios, no sabes, unas minas. Mira, Adria es una mujer de origen argelino, su padre fue soldado, pero que estuvo por la liberación de Argelia, después viene para Francia. O sea, vidas difíciles, y la mujer, viste, con sus hijos, con su familia, ha decidido divorciar, ella, viste, lleva adelante su familia, sus... O sea, mujeres con mucha fuerza realmente.
A ella sí pudiste contarle tu historia.
Y es con ella, claro, y es con Adria que me encontré muy bien, y con Claudine también. Claudine viene de lo que yo llamaría la Francia profunda y la Francia pobre, que es otra manera de exclusión. Y ella dice que hable de su historia, por eso me permito hablar. Ella fue una chica maltratada desde muy joven, una familia de 8 hermanos, la anteúltima, y es el sufre dolor de la mamá. Entonces la pusieron, después todos los hijos van, diríamos, no sé cómo se llama, en mesón de, viste, mesón de acá y cómo se llama.
Sin hogar.
Y ella dice que ella encontró, es una madre increíble, las dos son unas madres geniales y abuelas también. Y ella dice que encontró ser madre a través de la mamá que tenía, que la recibió en su casa.
Claro.
Y bueno, yo con esas mujeres me siento muy cómoda y ellas también conmigo, porque tenemos cosas que compartir, pero no solamente del dolor, sino yo diría que desde cierto dolor que se pasó y la resiliencia, la capacidad de poder, diríamos, vivir plenamente y en felicidad, bueno, uno se encuentra desde otro lugar en la vida, ¿sabes?
Por supuesto. ¿Qué hiciste con ellas? ¿Un tapiz, me imagino, también?
Sí, porque viste que las cosmologías... Yo había armado una cosmología en Centro Pompidou que era sobre los muros, era más conceptual, vamos a decir. Los nombres de las poetas estaban escritos en los muros y armados con estas líneas y creaban un territorio donde la gente se sentía un poco como esta imagen que estamos viendo ahora, que es en la casa de Suiza, que fue una cosmología que se llamaba Ni Una Menos, contra el feminicidio, donde ves que están los nombres escritos y hay líneas que los unen. Acá están también las esculturas de las mujeres estrellas que hicimos, bastante fálica, viste, con una forma. Y porque están inspiradas de unas esculturas tradicionales del pueblo con que yo trabajo, que es el pueblo Qom. Las esculturas son así, ¿eh? Y ellas se inspiraron de estas esculturas tradicionales. Y bueno, para decirte que con el acuario lo que yo hice es trabajar con la materialidad que ellas me proponían. Quiero decir, acá no íbamos a hacer algo en el suelo, en los muros, íbamos a trabajar con los materiales del acuario. ¿Cuáles son? las agujas, las cintas de colores, las, ¿entendés? Y entonces armamos esa cosmología así. Y hicimos una tapicería muy linda con los nombres que eligieron las mujeres, porque la idea es esa, que en esas cosmologías la comunidad va a crear, va a elegir ellos los nombres. De alguna manera puedo decir que lo íntimo se mezcla con la historia, la gran historia. Porque entonces, Adria, por ejemplo, elige Yamila Boupaya, que yo no la conocía, te digo la verdad. Y Yamila Boupaya, yo supe después que fue la muchacha que va a ser considerada, bueno, que ha sido torturada durante, bueno, vos conocés la historia mucho más que yo. Yo la conocí a través de ella, y fue ella la que me dijo que Simone de Beauvoir, mira, en Auverbier, porque uno dice, ay, en la facultad. No, en Auverbier, Adria me dice, mirá, esta es la tribuna que Simone de Beauvoir escribió defendiendo a Yamila Boupaya, y me la lee, la agarra viste, en el teléfono y me la lee.
Increíble, ¿no?
Y yo conocí todo eso, quiero decir, yo aprendo tanto como las otras personas, y por eso es interesante el trabajo, porque tejemos saberes, tejemos preguntas, nos encontramos.
Cuéntanos, ¿qué va a pasar en la Escuela de Bellas Artes este jueves a las 6 de la tarde?
Vamos a presentar el trabajo con Adria, con el BHI, que es el Bureau des Arts Invisibles, se llama el, ¿cómo sería? La Oficina de las Horas Invisibles, que es una asociación que me ha acompañado y me ha apoyado para hacer este proyecto, que ellos tienen su sede en Auverbier. Entonces este buró, que está compuesto por Sarina Basta, que la dirige, que es una curadora, y Amélie Murgues de Alga, que es una artista, ellas crearon esta asociación, y ellas, me encuentro con ellas cuando hice la, ¿te acordás cuando yo vine que presenté la cosmología del Instituto de México con Ingrid Arriaga? Bueno, en esta cosmología del Instituto de México, la particularidad es que la habíamos activado, quiere decir que habíamos propuesto hacer actividades. Entonces aquí vinieron estas chicas del BHI e hicieron una performance que era una traducción de un texto de Hannah Arendt hablado en diferentes lenguas, y hablábamos y lo hacíamos ahí. Estas chicas me propusieron hacer un trabajo en Auverbier, ahí yo me encuentro con Adria. Entonces en esta presentación en la Escuela de Bellas Artes va a estar el BHI, va a estar Adria, que va a presentar, va a estar Mara Montanaro, que es ella que va a hablar de la relación con el feminismo, y va a estar Fabián Brugger, que va a hablar de la relación con la CARE, con, bueno, cómo se... Entonces lo que va a pasar, y bueno, y es el Círculo Cromático, que es la asociación de exalumnos, de alguna manera, yo estoy, ¿sabes qué? En la vida yo diría que el tiempo a mí me está haciendo encontrar con mis otros tiempos. ¿Entendés?
Expliquemos que fuiste alumna en los años 90,
claro,
en la Escuela de Bellas Artes.
Por ejemplo, la otra vez, cuando hace un momento mostraron una cosmología que yo hice en la Universidad de Humanidades y Artes, estoy volviendo a esos lugares que yo, ¿viste? Cuando uno pasa por ahí, bueno, ya está, me fui. No, uno puede volver y de otra manera, y ahora yo vuelvo más, no me gusta decir profesora, no me gustan esas palabras, eso, pero bueno, para dar algo, para enseñar algo también. Tal vez el tiempo sirve para eso.
En Bellas Artes estuviste en el taller de Antonio Seguí como estudiante.
Sí, con Antonio.
Malogrado Antonio Seguí. Tengo el recuerdo de que estuvo sentado aquí mismo,
claro,
haciendo demasiado, ¿no?
Sea un increíble.
Pero Antonio, nunca va a marcharse Antonio Seguí.
No, y además a mí me quedó con sus colores. Yo pienso que hasta los colores que uso tienen que ver con la paleta de Antonio.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves en la Escuela de Bellas Artes, aquí en París, a orillas del Sena, para la presentación del Círculo Cromático de Julieta Annona. Muchísimas gracias, Julieta, por
contarnos. Gracias a vos y gracias a todo el equipo que posibilita hacer algo tan lindo acá.
Precisamente, permíteme que le dé las gracias a Adrián Tugó y también a Mathieu Lejoy,
que también,
se han ocupado, las gracias de parte de Julieta, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar, permíteme, Julieta, que salude a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Rosario seguro que también.
Bueno, yo puedo hacer un saludo especial.
Por supuesto.
Un saludo para mi mamá.
Ay, que te estará escuchando seguramente. Gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Y eso es lo que siento yo en este instante fecundo, enredando, enredando, como en el muro, en la piel.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.